Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra con Leandro Trimarco y Ariel Martínez. ¿Cómo andás, Ariel?
¿Cómo andás, señor Trimarco? Hoy tenemos un hermoso programa para una hermosa fecha con un hermoso entrevistado.
Hoy nos acompaña Norberto Galaz, un historiador que cuando yo pregunté por él, cuando estaba cursando la carrera, me dijeron, ese es un kirchnerista, es propaganda, eso no lo leas.
Un ninguneado de la historiografía.
Un gran ninguneado de la historiografía, y tiene una tesis muy interesante sobre un tema candente en lo que es la historiografía, que es justamente el tema que nos toca hoy, que es el 9 de julio, la independencia, la declaración de independencia argentina, que es el 9 de julio de 1816. Y la pregunta con la que nosotros queríamos arrancar este programa es por qué la Revolución de Mayo arranca en 1810 y la independencia se declara recién en 1816.
¿Qué tiene que ver, no? ¿Es una revolución antiespañola, como la quieren hacer ver? Y ahí Galaz tira un par de cuestiones, ¿no? Un par de dudas. ¿Por qué viene un español, casi español, como San Martín a pelear contra los españoles? Porque San Martín, cuando viene, habla en gallego.
Ha vivido la mayor parte de su vida en España. Se ha formado en la península ibérica. Pero además, el tema del 9 de julio, quería traer a colación también el tema de cómo se enseña en las escuelas y sigue enseñando en muchos casos, que es esta idea de los criollos se ponen de acuerdo un día, en mayo de 1810, y de repente arranca una revolución nacionalista, libertadora, independentista, según la historiografía mitrista, que va a luchar por la independencia contra España, contra Portugal, contra las distintas potencias extranjeras, y que, bueno, que va a tener su culminación en 1816 con la declaración de independencia. El tema es primero cómo está dado esto, porque ignora mucho sobre cómo se arman las campañas militares y cómo se mueve el pueblo dentro de esta revolución. Una de las grandes cosas que va a venir a discutir Galaz justamente es la idea que se enseña en la universidad también de la revolución pasiva, de que las revoluciones latinoamericanas, y en este caso la Revolución de Mayo, es una revolución hecha por las élites, para las élites, desde las élites, y que después va a aprender en el pueblo. Y sobre eso, justamente, ahí entra un personaje fundamental dentro de la historiografía, que es Mitre. Mitre es un político argentino, fue presidente, militar, participó en el exterminio del Paraguay, en la guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, y además era un historiador, un gran forjador de discursos, que lo que va a hacer es tomar todos los hechos de la Revolución de Mayo, la independencia, las luchas internas después entre los directorios y las provincias, entre unitarios y federales, y va a construir un relato favorable a la élite, en la cual ellos están en el centro de la escena política y en el centro de la escena histórica, y básicamente va a forjar esta idea de la revolución pasiva, de la revolución llevada a cabo por los patricios, con los patricios, con los tiempos de los patricios, con los colores de los patricios. Y van a surgir un montón de mitos. La idea, bueno, de la bandera blanca y celeste como el azul del cielo, y también va a surgir esta idea de que la Revolución de Mayo es una revolución que no puede declarar independencia porque no están dadas las condiciones, y que recién en 1816 se va a poder encarar este proyecto. Todo lo contrario, en 1810, con el rey preso y con las monarquías europeas cayéndose a pedazos, en ese momento no había mejor momento para declarar independencia que 1810. De hecho, la república vecina del Paraguay lo va a hacer en 1811. Apurándolos tantos a todo el mundo, justamente porque ellos se aíslan, inician un proceso de aislamiento y declaran independencia. Eso es lo que justamente va a discutir Galaz, y por eso nos gustaba traer la tesis de él al respecto de este tema.
Claro, destruye la visión oligárquica de la revolución, que es la que impera ahora, que quizás yo lo que... No es que disiento con Galaz, para nada, no es disentir. Quizás es aplicarle la visión. Él habla de la necesidad de dar la discusión, por eso aparece como un complemento lo que él dice. Habla de la necesidad de dar la discusión para discutir esto, pero yo creo que esa discusión en realidad se sigue dando porque lo que sigue presente es la misma contradicción histórica que imperaba en ese momento, de esta oligarquía contra el pueblo, es la que sigue dándose hoy en día. Por eso se da este doble movimiento de que hay que dar la discusión para a su vez hacer avanzar esta posición política, pero a su vez esta discusión histórica no tiene resolución en el debate académico. La resolución de esta disputa de corriente histórica tiene resolución con la resolución política actual. Si triunfa otra vez el pueblo o la oligarquía.
es que vos fijate que 200 años de historia argentina es la tensión justamente entre la dependencia que crea una élite que se siente con derecho de dirigir y, digamos, subordinar todos los destinos económicos, políticos, culturales del pueblo al exterior, y justamente un pueblo que se expresa de distintas maneras a lo largo del tiempo y que lucha, se resiste justamente a esa extranjerización, a ese convertirse, como se dijo en la época de Mitri Roca, en el granero del mundo, o después en el supermercado del mundo, en síntesis como una colonia pero que no tiene estatus de tal.
Claro, y hay que poner mucha atención en dónde pone los sujetos históricos Galasso. Siempre pone el sujeto histórico en el pueblo, en los sectores humildes, y en la actualidad lo va a poner en los trabajadores, en los sectores más humildes y en los trabajadores. Siempre Galasso nunca pierde de foco y el eje de la construcción histórica como una construcción popular, que es de abajo para arriba, y de cómo en la Revolución de Mayo, en la Independencia, el factor determinante es el pueblo con su presencia, con su movilización y su prepotencia también, como es en la Revolución, el que logra que estos sectores, que estas personas, estas individualidades, estas élites puedan guiar el proceso para un lado o para el otro. No es porque tiene más fuerza individual un sector o más fuerza individual el otro sector, tal nombre o tal otro, ¿no? Lo deja muy bien explicado cuando habla de que French y Beruti pueden meterse en el momento de la Revolución de Mayo al segundo piso del Cabildo a prepotear al virrey, porque saben que afuera hay 400, 500 monos que lo están respaldando.
Claro, digamos, también es como una manera de darle contenido a la historia, que si no parece una historia política que está jugada únicamente por dos o tres sujetos y un pueblo mudo atrás que no se sabe bien de dónde sale, ni qué intereses tiene, ni por qué está peleando. O sea, siempre me hago la misma pregunta cuando pienso en la campaña de los Andes. ¿Por qué un llanero de Cuyo? ¿Por qué un indígena de la zona de Mendoza? ¿Por qué la gente humilde se prende a la campaña de San Martín? ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué participan en él? ¿Por qué alguien iría a pelear por él? ¿Me entendés? Y cuando vos lees la historia mitrista, parece que simplemente se defendieron y se levantaron por la patria y por un sentimiento nacional que ya parece que viene dado desde nacimiento. ¿Me entendés? Y no puede responder esa historia oficial todas las otras preguntas que se hacen este tipo de historiadores. En 1816 se pudre todo. La cosa es así. España estaba pasando por un proceso de restauración monárquica. Napoleón ya estaba, venía para atrás, y básicamente la Santa Alianza Europea lo que hace es restablecer a los reyes, hasta la posición más reaccionaria también de los reyes en Europa, y eso va a llevar también a que se busque restablecer el control monárquico en América Latina. Eso tiene como resultado una campaña militar impresionante desplegada desde España y Portugal para la reconquista y la retoma del control en los territorios americanos. A su vez, lo que está pasando con la revolución hacia 1816 es que se está estancando. Por un lado, hay que defenderse de esa reacción externa, de esa reacción realista, y por otro lado, la revolución está dividida. Está dividida justamente entre aquellos que están pensando en una mejora de las condiciones del pueblo en general, en una revolución que sea al mismo tiempo una revolución política y una revolución social, y hay un quiebre también con aquellos que están pensando en hacer de esa revolución un momento para mejorar sus condiciones económicas. Esta es una disputa entre los que están pensando en cómo vamos a hacernos ricos con el comercio exterior y los que están pensando cómo vamos a organizar el comercio, la educación, el territorio una vez que esté establecida esta revolución. Para eso hay que defenderla, salir a defenderla, esa revolución. Ahí están San Martín, Belgrano, Güemes, Bolívar, un poco más hacia el norte, que organizan distintos ejércitos en la zona para después poder liberar cada una de las partes que estaban bajo el control de los españoles. En ese contexto de extrema urgencia de tener a los realistas que se vienen encima y al mismo tiempo desconfiar de los propios, es que se realiza el Congreso de Tucumán y se declara la independencia en 1816. Y nosotros queríamos hacer una pequeña comparación entre ese momento histórico, tenso, muy, muy complicado, y la actualidad. Yo pensaba, por ejemplo,
¿qué problema?
¿Qué problema, no? ¿Cómo traemos al presente esta discusión? Yo pensaba, por un lado, siempre hay uno dentro del movimiento que tira para el lado propio, siempre. Pasaba un poco con esto entre San Martín, Rondó y después, bueno, lo que va a ser el director supremo, que es Pueyrredón. ellos están pensando, sí, bueno, está muy bien la campaña de los Andes y liberar América, pero esencialmente están pensando en garantizar el poder de Buenos Aires sobre las provincias. ¿A quién te hace acordar?
Ah, ya. ¿A quién se le ocurre? Decilo vos.
Es terrible la parte de la revolución, porque en un contexto como el actual, qué sé yo, a veces, por ejemplo, ahora se vienen las elecciones, viste que las elecciones siempre corre sangre, por un puesto, por la gobernación, por sacar 5 puntos, porque soy esencial, porque no. En un contexto revolucionario, me imagino que, imagínate que se te da vuelta uno y perdés la revolución, la tenés para atrás. Yo siempre pienso, cuando pienso en Rondó y Pueyrredón, cuando pienso en los en el Buenos Aires de, digamos, de aquella época, pienso en Randazzo. Es como que tienen 5% de voto, pero si no los tenés, te pueden armar un flor de quilombo, hermano. Te hacen un quilombo que ni te cuento. Imagínate, en ese momento San Martín dice, bueno, tengo que organizar la campaña más importante de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y atrás tenés este tipo que dice, mira, si no participás en la represión de las Montoneras, hermano, no hay apoyo de Buenos Aires. El tipo, obviamente, no tiene todo el poder en el territorio, pero con ese 5% que tiene, te puede armar un quilombo terrible. Para mí, ese es Randazzo en el pasado, Rondó. Hasta con R empieza.
Y yo me imagino también lo más parecido a un San Martín ahora, o en ese momento, lo más parecido, no digo que sea Cristina, me parece.
Yo te lo iba a asociar, por ejemplo, con Néstor en su momento. El acto este de Arrojo de salir a enfrentarse, porque eso de enfrentarse con Bush en la cumbre del Alca, mamita querida. En el momento en el que la administración Bush era potente todavía, que no había sufrido el desgaste de la guerra. Yo te los pongo ahí a esos dos en ese lugar. Es como que San Martín y Güemes es Cristina y Néstor.
Sí, sí, sí. No sé si exactamente igual, pero... Y después el otro, el que llevaría más a fondo todavía la revolución, no apareció hoy, me parece, todavía.
Todavía
una
no.
Figura.
Todavía no ha aparecido. Le pongo un par de fichas a Axel a futuro. Le pongo un par de fichitas. Pero son un par de fichitas, no voy con todo, no sé.
Yo creo que está en el pueblo esa figura todavía dormitando y todavía no surge.
Bueno, que se despierte una vez por día, porque lo necesito ya. Necesito que deje haber inflación por dólar, por favor.
Sí, yo creo que falta la crisis sistémica, la crisis de modelo, la crisis de todo, para que emerja el pueblo nuevamente como actor político y que a su vez surja un representante profundo y cabal o representanta profundo y cabal de los sectores populares. Me parece que no está todavía, a comparación de eso, porque estamos en otro momento histórico, claro. Básicamente, que sí, en ese momento vos tenías un San Martín, Bolívar,
un Belgrano, un Güemes,
exacto,
que iban y se la jugaban. Por el lado de los oligarcas siempre está más fácil, porque aparte sí, tienen los mismos apellidos.
Sí, no cambió nada más son sus sucesores.
Sí, serán tal caso los bisnietos, pero sí, son ellos. Por ejemplo, pienso en ese momento, cuando se produce el conflicto entre San Martín y lo que es la élite bonaerense, ¿quién está ahí? Anchorena.
Y sí.
Anchorena, los Burrich, después va a ser Rivadavia, cuando termina finalmente. Vos fíjate que el proceso independentista con San Martín y con Güemes y con Bolívar... Retoma vuelo hacia el norte, terminan de vencer a las tropas españolas en el resto de América, y al mismo tiempo todo lo que queda atrás son justamente estas familias que van organizando su poder en los distintos puertos. En el caso de Buenos Aires son los mismos que después se van a endeudar hasta el cogote y nos van a cargar la deuda a nosotros.
Sí, después vamos a hablar un poco de las recomendaciones, pero hay películas que retratan muy bien esto que estás contando vos.
Yo estoy pensando, por ejemplo, en el famoso sillón de Rivadavia. El tipo llega, se trae el sillón de su mobiliario, y lo primero que hace es pedir un préstamo a la banca Baring. Me hace acordar a Nicky Caputo. O sea, básicamente son figuras intercambiables. Lo trae, te pide una deuda multimillonaria, lo hacen quedar los medios bonaerenses en ese momento como que eran, es el Messi de la finanza. No, este tipo somos potencia. En 3 décadas, ¿sabes qué? Los Estados Unidos del Sur. Creo que le llega la mitad de lo que pide en dinero. Inmediatamente tiene que usar una parte de ese dinero para pagar la otra mitad que le queda. No hace un corno con esa guita, no hace nada. No hace nada.
Sí hace, le sirve para sacar, para realizar los negocios a la oligarquía portuaria. le sirve para esa, para la fuga de guita, que cualquier parecido con la realidad no es mera casualidad.
Y después estoy pensando a ver qué otra figura puedo llegar a encajar ahí de la oligarquía. Bueno, en Chorena me hace acordar un poco a Fernando Iglesias, viste, verborrágico, bestia, bruto, racista, es como que le buscaba defectos y empezaba a llenar la fichita y al final no te queda ninguno para usar.
Y también están los Bullrich, los Lulo Pueyrredón, que todavía están metidos hoy, que son sus sucesores.
La Valle va a ser una mancha en lo que es la historiografía argentina. Nos va a hacer perder una guerra, La Valle. Una guerra que ya la teníamos liquidada con Brasil.
Y ahí, bueno, ahí habla de, también de otro tema, es la lucha política dentro de la lucha política. La lucha política de la liberación nacional, pero a su vez dentro está la lucha por la liberación social. Porque uno de los sectores, uno de los representantes que rompe ese frente, también esto va a llegar más tarde. Pero no sé por qué lo hablaste eso y se me vino a la mente Urquiza.
Sí.
¿No? Y cómo van a preponderar sus intereses, ¿no? Y cómo es el que va a hacer ganar esta...
Un día te prometo hacer un programa solamente de Urquiza y otro de la guerra del Paraguay. Yo lo he estudiado con detenimiento Urquiza y yo digo, ¡ah, oh, mamita querida! Mamita querida, mirá que he visto traidores, pero tan traidor, hermano, vas a ser.
Allí en la guerra de Caseros.
Claro.
En la batalla decisiva donde se produce la traición de Urquiza, es donde se termina de atar la Argentina oligárquica.
Traiciona primero a lo que eran sus a sus seguidores, traiciona después al pueblo lisa y llanamente, a lo que son los trabajadores, y traiciona también al pueblo de Paraguay. También eso. O sea, no le quedó gente por traicionar, básicamente. Estamos en comunicación telefónica con Norberto Galazo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Estamos acá con los Salieris de Piña, con Leandro Trimarco y Ariel Martínez. ¿Cómo le va, Norberto?
Muy bien, aquí andamos. Muy bien. ¿Ustedes?
Excelente. Un gustazo acá, darnos el gusto de poder consultar con usted varios temas para el 9 de julio. Este programa va a salir, sale editado ahora para mañana, en la fecha de mañana. Así que bueno, queríamos arrancar... tirando una pregunta disparadora con la que vamos a nuclear todo el programa, que es justamente ¿por qué la declaración de independencia en Argentina ocurre 6 años después de la Revolución de Mayo?
Bueno, la historia oficial de Mitre lo que ha explicado es que recién en 1816 había condiciones mundiales para declarar la independencia y no en 1810. En realidad esto no tiene fundamento ya, cualquier chico inteligente de la escuela lo empiece a discutir, porque en 1810 España estaba en una crisis total, prácticamente casi todo su territorio invadido por Francia, y en cambio en 1816 había era un momento propicio, si hubiera habido un propósito independentista en 1810.
Claro.
En 1816, por el contrario, la situación era completamente hostil, porque ya nadie hablaba de democracia, se hablaba de monarquías en toda Europa, se había instaurado la Santa Alianza, había un giro a la derecha de toda Europa, la Revolución Francesa había quedado atrás, y entonces no era el momento propicio. Quiero decir que hay que explicar que la Revolución Democrática, la Revolución de Mayo fue una revolución democrática para establecer una junta popular designada por el pueblo en la calle, por el pueblo en la Plaza de Mayo, con la acción de los activistas fundamentales, Rensch, Beruti, Donado, Dupuy, Orsa, y otros cuantos más, bajo la influencia de tres figuras centrales que son Moreno, Castelli y Belgrano. En ese momento se produce el reemplazo de un virrey por una junta popular elegida por el pueblo, en el cual hay dos españoles, cosa que en principio parece raro, pero esto prueba de que no había un antihispanismo ni había un propósito independentista en el 1810. Había un propósito de reemplazar un gobierno de nobles, de virreyes, de gente rica, que eran los Martínez de Hoz, los Quintana, los del Austri, que eran los godos, los grandes dueños del comercio, poderosos, la burocracia, y el Viuda de Iker ha sido nombrado por el rey de España. Eso se reemplaza por una junta popular que surge al igual que las juntas en España. Y esta revolución se produce también en Caracas en abril de 1810, se produce en Chile en agosto de 1810, se produce luego en lo que sería después Colombia, sí, en septiembre, octubre de 1810, después en México y después en 1811 en la Banda Oriental. Es decir, que es un movimiento general de Hispanoamérica que acompaña la Revolución Democrática Española, según lo explicó Juan Martín Tardet en su momento, contrariando el relato de Mitre. Como Alberdi quedó prácticamente exilado en Europa por la bronca del mitrismo, no vuelve, cuando vuelve ya está muy anciano y enfermo y poco puede hacer. Entonces en ese momento empieza a fabricar la historia Mitre después, y la fabrica como que se hizo la revolución por el comercio libre, como el comercio a los ingleses se lo había otorgado el 10 de enero, en 1809. Y después en 1950 se publican los textos llamados de la Biblioteca de Mayo, donde los hombres del común que escribían los diarios de su propia vida explican que la bandera española flameó en el fuerte de Buenos Aires, en el gobierno, hasta 1813. Por eso no hubo independencia hasta ese momento, porque había la esperanza de que la Revolución Democrática Española imperase y pudiese hacerse una gran nación democrática, España y toda Hispanoamérica. Cuando la Revolución Democrática Española es derrotada en 1813, empieza el planteo independentista.
Esto va a contrapelo de lo que se suele enseñar en la, por lo menos lo que yo recuerdo de primaria secundaria, que era justamente la idea de que en 1810 arranca una revolución nacionalista.
No había propósito nacional a tal punto que después el mismo Belgrano acompaña a Rivadavia en una gestión ante el rey de España para intentar volver al redil de España, y Alvear como director supremo hace una gestión para que Inglaterra nos acepte como parte de su territorio,
como un protectorado era el proyecto.
Claro, lo que ocurre es que esa Biblioteca de Mayo, que son veintitantos tomos, han sido ignorados por el poder que tiene el mitrismo todavía, que es el poder del Diario de la Nación y el poder de esta ciudad donde yo vivo, que es una ciudad mitrista, que donde difícilmente el gobierno popular, los gobiernos con mayoría popular, han logrado imponerse, porque salvo el triunfo que en una oportunidad obtiene el peronismo con Hernán González, que no era muy peronista por cierto, en el concepto tradicional del peronismo, en general gana el mitrismo, y Yrigoyen también le hace muy dificultoso ganar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay una concepción, que la concepción del puerto, el control de la aduana, la Argentina subordinada a las grandes potencias mirando hacia el Atlántico y olvidándose del interior. Y hay otro concepto, que es la Argentina de todo el interior mirando hacia Latinoamérica a través de Salta, Jujuy, que se prolongan en el altiplano, tal punto que en el Congreso de Tucumán en 1816 hay representantes de lo que fue después Bolivia, ¿no? Entonces esta interpretación de la historia se está abriendo camino en algunos profesores de la universidad, pero no es la tradicional, que como decís vos, es de que fue una revolución nacionalista, independentista, porque entonces los chicos les parece que la patria nació dos veces, nació en 1810 siendo independiente y después en 1816 otra vez es independiente. En 1810 se juró por Fernando VII. El French Iberuti aparece ahora en esa documentación de la Biblioteca de Mayo repartiendo estampas con la cara de Fernando VII, porque Fernando VII era un democrático en aquel momento, por la Revolución Española de 1808. Alberdi fue el único que vio con claridad y dijo: la Revolución Francesa se prolonga en España en 1808 y se prolonga en 1810, después en toda Hispanoamérica. Y la Revolución de Mayo es un momento de esa revolución democrática que tiene que hacerse, se hace independentista cuando toda España y el resto de Europa se convierte otra vez a la derecha, se reinstala la Inquisición, se persigue a los, la concepción de los derechos humanos, el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Es decir, en 1813 se inicia un periodo tan reaccionario que los hombres verdaderamente democráticos y populares que expresaban al pueblo, como San Martín, como Belgrano y como Güemes, plantean la necesidad urgente de declarar la independencia. Y este relato todavía no ha llegado a los colegios, ni ha llegado a la opinión pública común. Esto que yo digo, para muchos les parece un disparate, pero hay que leer Alberdi y hay que explicarse además que los hombres de 1810 en su mayor parte eran hijos de españoles, no podían tener odio a España, como dice Mitre.
Lo que pasa es que ese relato tiene fuerza de mito, entonces es invulnerable a los argumentos. Es muy difícil llevar eso, por ejemplo, a lo que es el discurso público, porque justamente, o sea, esa idea del 9 de julio como el día de la independencia, o como en realidad como el 1810, como el nacimiento de la patria, está anclada en una mirada nacionalista. Ariel, ¿vos querías preguntar algo?
Teniendo en cuenta todo esto que está sosteniendo Galazo, y me viene, corregime si me equivoco, algo relacionado también al tema de la bandera. La bandera nuestra, no sé si por casualidad, es muy parecida o igual a la bandera que usaban los Borbones, ¿no?
Claro, justamente por eso. Ese es otro aspecto, por ejemplo, que tomar en cuenta. Y por eso también se le hace volver atrás a Belgrano, cuando Belgrano, sabiendo que tiene que haber una batalla y que la bandera sirve en la batalla para nuclear para los hombres de nuestra parte, Belgrano dice: tenemos que tener una bandera. Y desde Buenos Aires le dicen: no se puede tener una bandera porque no somos independientes, porque en ningún país de los que fueron los países hispanoamericanos es independiente. Después se va logrando la independencia, Chile en 1817, por ejemplo, Perú en 1821, se van logrando las independencias, desgraciadamente no de la patria grande en su conjunto, sino de una veintena de países condenados a que hablen de soberanía y generalmente durante mucho tiempo hayan sido dominados por potencias extranjeras, especialmente en lo económico, ¿no?
Norberto, relacionado con todo esto también, suele haber una visión preponderante que sostiene que la Revolución de Mayo, hablo de la Revolución de Mayo porque hablamos de independencia y Revolución de Mayo, estamos hablando de procesos intrínsecos, están íntimamente relacionados. Y se suele
sostener. Sí, además es revolución porque es el cambio de una clase social en el gobierno, ¿no? La nobleza, los duques, los nobles, el virrey, reemplazados por una junta popular, con un cartel en la calle que es French, que está distribuyendo cintas. Sí, te escucho.
Vos recién hablabas justamente de esta, a esto apuntaba, hablabas de clase. Y hay otra visión dominante que suele imperar en las corrientes históricas, que es que la Revolución de Mayo es una revolución hecha por una élite, por una élite gobernante, y que en realidad el sujeto pueblo no existía como tal.
Es la idea de revolución pasiva esa.
Claro.
Esa es otra trampa también. Otra trampa que ha hecho la clase dominante para enseñarnos que el pueblo no debe exigir sus derechos y que las movilizaciones populares son negativas, según ellos. Pero la verdad histórica es otra. La verdad histórica es que el día 24 de mayo, el 22 de mayo se hace una elección donde ganan los sectores populares por bastantes votos. 152-60, una cosa a 69, si no me equivoco. Y bueno, después entonces el día el 22 de mayo en el Cabildo Abierto, el 24, el virrey hace una trampa y forma una junta tramposa donde participan Castelli y Saavedra por un lado, un cura, Solá, un comerciante en Charlo y por otro, son cuatro, y el Uruguay queda como quinto integrante, que es el hombre que desempata. Entonces cuando se produce eso, las manifestaciones populares son muy fuertes. Serán de 600 personas, pero hay que ver que en el que ver la escasa población que tenía Buenos Aires en ese momento, ¿no? Ahora, el 25 de mayo, cuando el virrey quiere apelar a la fuerza para reprimir a estas movilizaciones, como se ha acostumbrado a través de toda nuestra historia, las Fuerzas Armadas, arengadas por un cura, por ejemplo, revolucionario, como era el cura Grela, por otro cura, Manuel Aparicio, que llevaba una pistola en el cinto, arengadas por Moreno también, bueno, finalmente lo empujan a Saavedra a negarse a reprimir. En ese momento hay un momento de vacilación y los sectores populares ingresan al primer piso del cabildo con pistolas y puñales. E ingresan figuras como French, como Beruti, como López, como Planes, quiero decir, que el sobrino de Vicente López y Planes, el autor del himno, y Planes, que era un morenista decidido, y ahí lo aprietan el virrey, pero lo aprietan el virrey con tiene la violencia que da la presencia de la gente en la calle, no es pasiva, es una revolución en serio, y en toda Hispanoamérica se producen movimientos populares intensos. Lo que pasa es que si se les enseña a los chicos que el poder popular nace de la multitud y nace de la gente de abajo, nace de los oprimidos, de los humillados, seguramente los chicos en los colegios a la semana siguiente le hacen un centro de estudiantes y le hacen blanqueos al director. Entonces ha prevalecido la idea de que no, que fue una cosa, que algunos dicen no fue revolución, porque, por ejemplo, al no ser independentista, no suprimen a la Suprema Corte, que sería la audiencia de aquel tiempo, era la Suprema Corte, y no suprimen tampoco al Cabildo, lo desplazan cuando Moreno se pone firme y los tipos ya están conspirando, entonces sí, lo desplazan, ¿no? Pero el relato es de una revolución que sea democrática inicialmente, que después se transforma decididamente en independentista, y independentista con un sentido latinoamericanista, que es el que tiene Bolívar, lo que tiene San Martín. No se dan cuenta, que se dan cuenta ellos que no tiene sentido hacer la independencia de países separados, países chiquitos que van a ser dominados por las grandes potencias. Por eso quieren la unidad, que desgraciadamente no se produce y se despedaza América Latina en una veintena de países semicoloniales, donde el Fondo Monetario después se va a encargar de imponer sus reglas, ¿no?
Queríamos preguntarle también justamente por San Martín, por Güemes y por Bolívar. Es como que, de alguna manera, el proceso militar que inician ellos en la independencia queda separado del de la represión que se inicia y de la anarquía que se inicia del otro lado, del interior, o sea, digamos, al otro lado con Buenos Aires. ¿Por qué esa distinción?
Bueno, San Martín arma el ejército solo, prácticamente. Lo arma con el apoyo de Cuyo, lo arma claro, con el apoyo de la gente. San Martín dice que lo que recibe de Buenos Aires es poco y nada. Se habla siempre, a los chicos se les cuenta que las damas mendocinas regalaron las joyas, pero no se les dice que San Martín se pone bastante furioso y le reclama al gobierno de Buenos Aires, porque el gobierno de Buenos Aires dice esas joyas son regaladas al gobierno de Buenos Aires, y San Martín las envía a Buenos Aires. Claro. Es decir, las joyas no forman parte de la financiación del ejército. El ejército se financia desde abajo, con la capacidad de San Martín de crear cumpliendo el proyecto de Moreno de crear una fábrica de armas, por ejemplo, como logró tener, gracias a San Luis Beltrán, el que la dirigía, tener 100 obreros trabajando para crear armas. Al mismo tiempo que en Córdoba se creaba una fábrica de puñales y en Tucumán se creaba una fábrica de pólvora. Es decir, el interior es fundamental, el levantamiento, y lo mismo le pasa en Venezuela. En Venezuela inicialmente interviene la clase dominante, los oligarcas, los mantuanos, que eran los que llevaban mantos, pero el pueblo venezolano es el que el pueblo venezolano colombiano, que es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora no es lo mismo desgraciadamente, pero claro, en ese momento era lo mismo, que se levanta contra contra las flotas, que esto prueba además que por ejemplo España no manda fuerzas a reprimir a la Revolución de Mayo, manda fuerzas recién en 1814, cuando ya es la España de derecha, la España reaccionaria, conservadora, y mandan una flota que logra derrotar a Bolívar inicialmente. Después Bolívar se recupera, y es donde es el momento, 1819, San Martín dice, luchemos aunque sea en pelota con nuestros hermanos los indios, y hace una combinación con los indios del sur de Mendoza para haber pasado a Chile en 1817, ¿no? Es decir, y bueno, y que hay un apoyo, y Belgrano quiere hacer la monarquía incaica porque quiere tener el apoyo de los pueblos originarios. Los originarios en Buenos Aires no había. Buenos Aires en una ciudad como es hoy, donde por suerte está rodeada del gran Buenos Aires, que hay un gran sentido y fervor popular, pero es una ciudad
reaccionaria. Reaccionaria.
Sí, sí, y además que mira Europa y que está ahí, basta mirar los nombres de las comercios de la calle Santa Fe, o la costumbre ahora de hablar en Buenos Aires de delivery, por ejemplo, o la gente que dice ok, por ejemplo, que se ha hecho muy común el uso de palabras inglesas, y en general están presentes de la literatura de que llega de Europa, y ahí que las provincias han quedado siempre con escasos recursos, porque los recursos se los quedaba la aduana de Buenos Aires, que es el gran problema. Con Rivadavia prácticamente en Buenos Aires era casi otro país, súbdito de Gran Bretaña, y con Mitre llega a plantear desde su gobierno la posibilidad de crear la República del Plata, que sería Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires, en las especies de estancias, como un país aparte. Ustedes recuerdan que incluso la historia oficial tiene que reconocer que hubo un momento en que Buenos Aires era una cosa y la Confederación era otra, que había dos países. Esto incluso cuando a veces se discute hoy el problema, por ejemplo, de la distribución de los recursos, la distribución de los recursos desde el interior.
La coparticipación.
La coparticipación. Cuando se está discutiendo que en realidad hay dos países, un país donde las fuerzas imperiales, exóticas, las multinacionales, realmente, tienen una gran fuerza, que es Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Que, cosa que ocurre también en Chile, con Valparaíso, por ejemplo. Yo he estado en Valparaíso y es notorio. En Uruguay lo mismo. En Uruguay mucha gente que para va a Montevideo se sorprende la cantidad de Washington que hay, nombres extranjeros. Mucha gente que se llama Washington, otro que se llama Lincoln. La falta de espíritu nacional, que sí se da ante los trabajadores. Son los trabajadores, yo creo, los que le dan a la revolución en América Latina la fuerza realmente nacional y popular. Los trabajadores, porque son los que hacen la patria todos los días laburando. No especulan, no tienen dinero en paraísos fiscales como los amigos de Macri, que hicieron todo, organizaron un país para girarse el dinero al exterior. Y entonces resulta que ahora todos tienen empresas offshore, que son paraísos fiscales donde no pagan impuestos. Y bueno, esa clase es una clase como si fuera, digamos, apátrida, ¿no? Si fuera los financistas en general están al margen de la nacionalidad, del espíritu patriótico, ¿no? Por eso también a veces se nos deforma a San Martín también. San Martín tenía un criterio económico proteccionista, por ejemplo, en el Perú, el poco tiempo que fue el protectorado, quería defender las producciones nacionales e impidió con un decreto que todas las fuerzas que fueran reliquias incaicas se las llevaran a Europa, porque se las estaban comprando para los museos europeos. y bueno, por ahí corre la historia, por San Martín, por los caudillos, por Irigoyen, que hizo todo lo que pudo, a pesar de que el Senado le obstruía todos sus planteos, por Perón el 17 de octubre del 45 en adelante, creo yo que continuado pues por el kirchnerismo, y bueno, y con estos tropezones como esta 4 años de política neoliberal, oligárquica, que hemos sufrido con el macrismo, donde se ha destrozado todo, se ha endeudado al país por unas cifras descomunales, como los 50 mil millones de dólares que prestó el Fondo Monetario, que se evaporaron en la fuga de divisas, ¿no? Con el libre giro de divisas que autorizó el macrismo, ¿no? Es un poco la historia de que se repite en América Latina, ¿no? El interior a veces conserva los propósitos y los proyectos nacionales, y los puertos, más en vinculación con el extranjero, que viene del comercio extranjero, de importación y de exportación, por eso uno encuentra que hoy se festeja un recuerdo del programa de Huerta Grande, que establecía como una de las cuestiones fundamentales la nacionalización de todo el comercio exterior y el control de la salida de divisas del país, como para que las riquezas se reinvirtieran en el país y el pueblo viviera mejor y no que fuera un drenaje permanente de dinero al exterior, ¿no? Esto todo hay que discutirlo. Lo que pasa es que hay poca discusión histórica en serio en la Argentina.
Norberto, y al respecto, una preguntita también sobre ese momento. ¿Por qué la independencia se realiza en Tucumán y por qué después es corregida?
¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Porque no te oigo bien.
Sí. ¿Por qué la independencia se firma, se realiza en Tucumán y a su vez, por qué después es corregida?
Sí, en un principio hay que notar que el que más presiona para que se haga el Congreso de Tucumán es San Martín, que es el gobernador de Cuyo, ¿no? Me más presiona como San Martín, que hablaba como un gallego, porque había vivido 30 años casi en España, desde los 6 años hasta los 33. San Martín es uno de los que más presiona para que el interior se haga en Tucumán, y también la acción de Güemes, que es la muralla en el norte para las invasiones de los realistas. Cuando en Tucumán se pretende llevar la capital al Cusco y establecer una dinastía incaica, que es el proyecto de Belgrano apoyado por San Martín y por Güemes, desde los representantes de Buenos Aires se niegan, y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que quien es el representante de Buenos Aires es una anchorena. Y la anchorena llega a decir cosas tremendas contra el espíritu latinoamericano. Dice que quieren poner a un indio de rey, un indio pata sucia, de la casta color chocolate, dice en un discurso tremendo, una casta color chocolate, que habría que ir a buscarlo en una chichería, medio borracho. Entonces ahí después, por eso no se organiza el país, se declara la independencia, y cuando se habla de organizar el país, el comercio de Tucumán empieza a decaer y empujan a trasladarlo a Buenos Aires. Y en 1819, ya en Buenos Aires, ya los mismos congresistas, ya en un deterioro total, buscan un rey, el príncipe de Luca, para hacerlo rey, un rey de una dinastía extranjera, ¿no? Esa es la decadencia del comercio de Tucumán, que bueno, ya no está bajo la influencia de San Martín, que está trabajando en la lucha por el Perú. Hacelo pasar. Disculpan porque lo pasé.
No pasa nada, no se preocupe. Esto se edita. Le hacemos una última pregunta y ya lo dejamos, Norberto. Queremos preguntarle, a propósito de usted lo que mencionaba de la relación de los puertos con lo que es con la soberanía y cómo las clases estas se alinean con intereses extranjeros. Le quería preguntar, ¿es determinante la declaración de independencia para el proyecto económico de las élites bonaerenses en este caso?
Si es determinante para
las élites comerciales bonaerenses.
Claro, las élites comerciales bonaerenses están estrechamente ligadas al comercio externo y hacen sus grandes negocios hacia el exterior, hicieran miedo al exterior, ¿no? Esto es lo que han conseguido en la época macrista, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar medidas, como por ejemplo en el caso de la hidrovía, que la hidrovía sirve para los beneficios de la exportación y del comercio nuestro, y no de cuatro empresas, una de las cuales es Cargill, que es norteamericana, y la viejo descendiente de Unge. Y tenemos que defender que no salgan divisas al exterior, que no se pueda convertir el país en un país donde la palabra principal de la gente es cuánto vale el dólar, y se vive especulando de la gente de clase media de Buenos Aires, ¿no?, que está pensando en esto, sino que el trabajo real lo hacen los trabajadores, como lo hacen ustedes en materia alimenticia, y como lo hacen los trabajadores fabriles, textiles, y los trabajadores metalúrgicos, y bueno, todos ellos son los que han permitido recuperar el país después de la debacle del 55, y bueno, vinieron, viste, ciertas circunstancias que a veces las fuerzas no son suficientes, y el país no logra sus objetivos, y cuesta. Se empezó a remontar en el 2003 con unos avances muy importantes, especialmente cuando Néstor le paga al Fondo Monetario, y se acabaron los consejos del Fondo Monetario, le pagamos lo que debemos y se acabó y se terminó. Y después también las negociaciones que ha hecho este gobierno, que ha hecho Guzmán con los acreedores privados, los famosos buitres privados como Singer, Paul Singer y toda esta gente, que son, tienen más poder que los gobiernos, porque tienen fortunas tremendas, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, bueno, la mayoría de las populares logran alinearse, y yo creo que vamos a ir recuperando una senda latinoamericana. Está visto lo que ha pasado en el Perú, que ahora es increíble lo que pasa en el Perú, donde se le niega la entrega del poder ya hace varias semanas a un tipo que ganó las elecciones. Lo que pasa en Chile, donde la presidenta de la Convención Constituyente es mapuche. Y bueno, entonces un Frente Nacional que en la Argentina hace todo lo que puede con las dificultades de la pandemia y el desastre que le había dejado Macri.
Bueno, Norberto, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos cedió para la entrevista. Le quería decir que no sé si quiere hacer algún comentario final para cerrar, así ya nos despedimos.
No, creo que espero que se repita, que tengamos una comunicación más más seguida, porque tenemos que conversar las cosas y los debates que los gobiernos a veces no dan públicamente, especialmente que los medios de comunicación están tomados prácticamente por una concepción antinacional, salvo C5N y unos pocos medios radiales. Tenemos nosotros desde el pueblo que ir buscando en su propio camino, que es latinoamericano necesariamente, y que es por la verdad, memoria y justicia, y que es también por el crecimiento y la distribución igualitaria de los ingresos, y que se termine una Argentina de una minoría enriquecida y un pueblo que no llega al salario mínimo en grandes porcentajes y con niveles de pobreza realmente tremendos, ¿no? Y eso es lo que humildemente aportamos para que sigamos conversando del tema y expandiendo un pensamiento nacional, popular y latinoamericano.
Roberto Brazo, muchísimas gracias.
La posibilidad.
Muchísimas gracias, Norberto, te mandamos un abrazo enorme y gracias como siempre por levantarnos el teléfono.
Bueno, chao, un abrazo para todos. Chao.
Antes de cerrar el programa, como siempre, tenemos una sección en la que queremos hacer recomendaciones de qué libros o qué películas podemos ver al respecto de este tema. Quiero arrancar, bueno, recomendando La Revolución de Mayo de Galazo, donde analiza justamente en este libro en profundidad todo lo que él comentó en la entrevista. También, bueno, como siempre recomiendo la tesis de Wanda Ansaldi, Revolución Pasiva, justamente para poder discutirla, a ver dónde está anclada esta idea, de qué manera funciona en nuestro subconsciente y poder de una forma, de una vez por todas, sacarnos de encima esta idea de la revolución como una reunión de oligarcas en la donde se decide la independencia del país. También quiero recomendar al respecto de esto, para el que le interese, que pueda leer sobre esto, las obras de Mitre, que es de alguna forma el que construye los mitos de la historiografía argentina que vamos a tomar nosotros como si fuera la verdad histórica y que nos van a inocular a través de la escuela primaria y secundaria y los actos escolares. ¿Vos, Ariel, querías recomendar algo para este tema?
Dos películas. Uno, la primera, Revolución. La película de San Martín, la que actúa de la Serna.
Sí, Rodrigo de la Serna.
Rodrigo de la Serna. Y la segunda es la película de Belgrano, la que actúa
Pablo Rago.
¿Por qué? Porque deja muy en claro el papel real, más allá de la construcción de la historia mitrista, el papel real que juega esa burguesía comercial, no solo de Buenos Aires, sino también del interior, ¿no? Cada provincia tenía ese núcleo oligárquico consolidado, familia cuasi feudal, no se puede hablar de feudalismo en Argentina, pero digo para más o menos visualizar lo que eran, estancieros, dueños de esclavos en muchos casos. Y ahí se va a ver el papel real que juega, cómo incluso mandan esclavos a pelear para no mandar a sus hijos a la guerra revolucionaria, esto se ve muy bien en la película Revolución, la de San Martín, ¿no? Cuando va a reclutar soldados para hacer la campaña para cruzar los Andes, y los hacendados, los dueños de estancia, le dan tres, cuatro, cinco esclavos, pero déjamelo a mi hijo, no lo lleve.
Claro, es buenísima esa. Bueno, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Esto fue Los Ayeres de Piña. Nos dimos el gustazo de entrevistar a Norberto Galazo. Así que bueno, si querés seguir nuestro podcast, nuestro programa, podés escucharnos en la 96.1 Radio Atienra, o si no, también podés seguirnos a través de las distintas redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y próximamente en lo que son la línea de podcast de Gmail. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima ocasión. No sé si querías mandar algún saludo, Ariel.
Saludos para todos, escúchenos, que es muy interesante. Escuchen a Galazo, lean a Galazo.